Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, les habla Jorge de la Chica. Son ahora mismo las 3 y 25 minutos. La situación de Mirtu Uzuni está creando un clima de incertidumbre e inestabilidad no deseable en este Granada Club de Fútbol del que nos ocupamos en tantas ocasiones. El jugador ha acudido hoy a la Ciudad Deportiva acompañado por su representante, pero continúa sin entrenar. De las palabras de Fran Escribá al término del partido, que luego iremos con más detalle, se deduce que el club desea poder contar con su participación, no obstante, al margen de que el asunto sea o no resuelto favorablemente para el Granada, vaya usted a saber qué es lo más favorable para el Granada, ya ha podido ser el causante de varios problemas. Es posible que con el concurso del albanés el Granada hubiera sido pues es superior al Getafe en la Copa del Rey y no hubiera resultado eliminado. Y es también más que probable que hubiera sido superior al Burgos si lo hubiera vencido en el último partido de liga, que ha terminado con empate a uno. Además, en el caso de que volviera, como hay muchos sectores que desean que vuelva a jugar con el Granada Mirtu Uzuni, el goleador habría perdido parte de la forma idónea que da la disputa de partidos, eso que llaman el ritmo de la competición. Esta problemática incide también en el capítulo de fichajes del cara al mercado invernal. Uzuni es un jugador tan determinante que su ausencia definitiva puede condicionar esta ventana de incorporaciones. Continúan los nombres sobre la mesa de posibles refuerzos. Hemos hablado de Juanmi del Betis, de Pequiño de Las Palmas. Ahora se une Patrick Soco, de extremo del Huesca, de 27 años. Camerunés, que ha marcado 6 goles en 18 partidos disputados. Y Abder Redbach, un extremo argelino de 26 años, actualmente en el Alavés, donde tiene poca participación. Entre las cualidades de este último, del jugador del Alavés, no está la de ser un goleador. Fran Escribá ya prepara el partido frente al Levante, que se va a disputar este próximo sábado a partir de las 9 de la noche en tierras valencianas. Actualmente el Levante ocupa zona de promoción de ascenso, no así el Granada, y es otro de los candidatos a subir de categoría. Va a ser un partido en teoría más complicado que el del Burgos. Para este encuentro el técnico va a recuperar a Ongla, algo es algo. Son baja prácticamente segura, Rodela se sirve en día hoy, está en duda el concurso de algunos futbolistas porque no entrenan con normalidad. Hablamos de Brau, Oscar Weisman, Martínez y Insúa, pero pueden ir incorporándose a las sesiones de trabajo grupales conforme avance la semana. Y para este encuentro podría volver a la convocatoria Carlos Neva, saliente de lesión. El Recreativo perdió por 0-1 ante el Linares y continúa en la zona de descenso. Está mirando a la tercera división, no es algo agradable. El Granada femenino ofreció una buena imagen frente al Real Madrid, a pesar de perder por 3-1. Y en tercera tuvimos victorias de Huetortájar, que es el único granadino ahora mismo en zona de promoción de ascenso, y el Arenas Huetortájar 3, Torre del Mar 1, Málaga City 0, Arenas 1. Sorprende la derrota del Huetorvega en el campo del Atlético Marbellí por 0-1, era el último clasificado, y un empate del Motril en el campo de Toledo Jimeno. Mañana martes abundamos con más detalle en esta categoría. Y Covirán perdió, era lógico, era el líder, el conjunto de Valencia, 120-94, pero los resultados de la jornada colocan al equipo granadino en zona ahora mismo de descenso. Junto a Coruña son los únicos que suman ahora mismo 4 victorias. Siendo optimistas, podemos decir que la salvación está a tan solo una victoria, pero presumo que esto sigue siendo muy complicado, muy complejo, porque además ya tendremos tiempo de analizarlo. Hay equipos que ya reaccionan o están a punto de reaccionar con refuerzos, pero Covirán, por su estrechez económica, tiene alguna dificultad en este capítulo. De todo esto que acabamos de hablar, vamos a tener la oportunidad de abundar a partir de las 3:30 de la tarde en COPE Granada, porque en COPE Guadix, cuando sean las 15:30, para lo que faltan tan solo unos segundos, continuamos con nuestra programación habitual.
Prepare.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958 439807 o visítanos en aldabahomes.com.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza a Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Grupo Reycar celebra 20 años promoviendo y construyendo residenciales de la más alta calidad. Si buscas nuevo hogar, Grupo Reycar te ofrece Sihira, villas de lujo pareadas en carretera antigua de Motril, o si prefieres un ático dúplex, Residencial Nevada 2 es tu opción de disfrutar de grandes espacios y zonas comunes en Armilla. Todo con la más alta eficiencia energética. Últimas viviendas. Visítanos en gruporeycar.com.
Vamos a contarles algo importante al principio de nuestro programa y es relacionado con Gol Stadium. Y es que el Granada tiene que estar arriba. Y esa temporada hay que vibrar con él. A pesar de lo de Zuni, a ver cómo se resuelve, hay que vibrar con él en Gol Stadium. Al mejor precio, por solo 5,99 euros el primer mes, con el operador que quieras y en cualquier dispositivo. Se puede disfrutar de toda la Liga Hypermotion, del Open de Australia, de Eurosport y mucho más deporte. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Y dicho esto, o como a alguno le gustaría señalar, dicho lo cual, vamos con nuestra tertulia de la jornada de hoy. Luego escucharemos a Escriba, que para mí es muy ilustrativo. Por el momento tenemos a dos comunicaciones, nos queda una tercera por establecer. Un clásico ya, don Manuel Albendi. Manolo, un saludo, buenas tardes, estás por ahí, ¿no?
Hola Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
También tenemos a nuestro compañero Paco García. Paco, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos con vosotros. ¿Algo que queráis decir del asunto Mirtu Zuni después de que haya aparecido el jugador por la Ciudad Deportiva, pero continúe sin entrenar? Porque aquí hay división de opiniones. Hay quien piensa que Uzuni está obrando bien, hay quien piensa que Uzuni está obrando mal, y lo mismo se dice con respecto al club. No sé vuestras opiniones, yo quisiera conocerlas por el mismo orden, mientras que recuperamos al tercer contertulio, que es nuestro compañero Jesús Quero, con el que vamos a hablar en un momento. Manolo, cuando quieras.
Bueno, yo dije el viernes la retransmisión del partido que jugó el Granada ante Burgos, que comprendía perfectamente la inquietud del futbolista, y que quiera, bueno, pues progresar, tiene una carrera profesional que habitualmente la de los futbolistas no es demasiado larga, y si se le presenta una ocasión y se entiende con el Granada Club de Fútbol, pues me parece lógica esa inquietud y esa progresión en su carrera, por supuesto a nivel deportivo y económico. Ahora, dicho lo cual, cuando yo veo a Mirtu Uzuni después, posteriormente, en un palco de los Cármenes, viendo el partido de fútbol, porque claro, yo no me podía hacer idea hasta ese momento cuál era el estado
anímico. Oye, Manolo, o buscas una mejor comunicación o no te entendemos, porque se oye entrecortado. Así que mientras buscas una mejor comunicación, Paco, estás por ahí, ¿no?
Sí.
Pues venga, por aquí a ti sí se te oye bien, estás en un sitio con cobertura. Adelante, por favor.
A ver, yo tengo un poco de opiniones encontradas. Es verdad que yo entiendo la postura de Mirta Uzuni, entiendo que sus números y su rendimiento merecen un salario mejor, pero eso no está ligado con el que no se presente en su lugar de trabajo. Es decir, yo puedo estar descontento en mi trabajo, pero yo voy a seguir yendo. Como trabajador, me debo a mi empresa. Entonces, pues bueno, creo que esta situación no hace bien a nadie, ni a la plantilla tampoco. El otro día yo por lo menos salí de Los Cármenes con una sensación muy rara, muy rara. Y el ambiente también estaba extraño. La gente, pues eso, un poco de guerra civil con las opiniones de cada uno. Así que esta situación, la verdad, que no ayuda a nadie, ni al jugador, ni al club, ni a la afición. Y todo mal en un año que debería ser una temporada que debería ser clave en el devenir del futuro del club.
A ver si ya tenemos a Manolo Albendín con una buena comunicación. Manolo, a ver, lo intentamos.
Estoy en el vídeo, no sé si se me escucha bien.
Pues regular. Sigue, sigue, bueno, a ver si tenemos suerte, esto puede cambiar.
Bueno, estaba hablando de la imagen del futbolista en el palco, y lógicamente después de eso yo iba a contar lo que ya contó el compañero, qué sentido tiene que estés en un palco de fútbol, de un estadio de fútbol, viendo a tus compañeros jugar, cuando en realidad tú eres un protagonista, eres un profesional, te debes a un contrato que has firmado con el club, y lo que deberías de estar haciendo es demostrar sobre el terreno de juego lo que sabe hacer para tratar de convencer desde el terreno de juego y marcando goles, que bueno, puedes establecer una negociación para irte del club. Pero en ningún caso, y me parece paupérrima esa imagen, verlo en el palco rodeado de gente y sus compañeros tratando de sacar un partido adelante, cuando él con un contrato en vigor no está sobre el terreno de juego, no está sobre el verde de Los Cármenes, tratando de defender ese contrato.
La opinión de Jesús Quiero la vamos a conocer ahora mismo, que ya hemos conseguido contactar con él. Jesús, un saludo, buenas tardes. Vamos a ver, solo falta que yo le dé al botón para que se te oiga. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes.
Pues danos tu opinión sobre este asunto tan desagradable.
Pues la verdad es que lo primero que debería hablarse claro de la situación, qué es lo que está pasando y cuáles son las posturas claras de cada uno de los protagonistas, ¿no? Porque yo como aficionado, la verdad es que todavía no me queda claro qué está pasando. Y en segundo lugar, coincido con Manolo. Uzuni tiene contrato en vigor, se debe a su contrato en vigor, se debe a la empresa que le está pagando el sueldo, y eso de negarse a entrenar, negarse a jugar, me parece que va en contra de, primero, el estatuto de los trabajadores, segundo, el derecho del resto de los trabajadores, y en tercero, el derecho de la empresa que lo contrata. Y por último, claro, al aficionado nos está causando una sensación bastante contradictoria, porque por un lado tenemos al mejor jugador de la historia del Granada, pero por otro lado tenemos uno de los peores trabajadores de la historia del Granada, porque se está negando a cumplir con su deber.
Pues por partes, yo creo, hombre, el mejor jugador de la historia del Granada no es Uzuni, al menos en mi opinión. Estamos en segunda, que cuando este chico llega a primera se le apaga mucho la luz. Luego, lo que pasa, yo creo que sí lo tengo claro. Vamos a ver, este chico recibe una oferta teóricamente de un equipo de Estados Unidos, el Austin, y le ofrece un contrato suculento. Él a la vez está negociando con el Granada, pero el Granada no se atiene a sus requerimientos económicos, que él quiere poco más o menos una ampliación de contrato, donde tiene este año y el próximo, que por lo menos llegue, pues, a otros dos años más, y cobrar aproximadamente un kilo cada año y no los 800.000 de ahora, cantidad que él la cifra en el hecho de que hay jugadores que ha contratado al Granada, ellos no tienen la culpa, pero que no dan el nivel y que están cobrando un kilo. Ahí tenemos a Weirman y a Lucas Boyé, por citar dos ejemplos. Entonces, él, su actitud, en lugar de seguir negociando, es decir, no entreno. Y con eso trata de forzar la negociación. Los jugadores de fútbol en este tipo de situaciones, pues siempre tienen la excusa. No, es que me han aconsejado mal. Al final la decisión la tomas tú. Pero ahora mismo hay una situación muy compleja. Y es que sin Uzuni, el Granada, porque tiene muy difícil ascender. Tanto es así que oigan ustedes lo que decía Fran Escribá al término del partido que se empató frente al Burgos.
El entrenador no puede hacer absolutamente nada, no está en mi mano eso, está en manos del jugador. Y yo lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, la puerta está abierta porque además obviamente queremos que participe como ha hecho y que lo haga bien, pero vamos, eso, recuperar a Ongla ahora de una sanción y recuperar que creemos que va a llegar gente para el partido de Levante, algunos creemos que van a llegar, obviamente los echamos de menos.
Es decir, lo más importante, la puerta está abierta, porque aquí creo que la mayoría coinciden, o bueno, todos los que han hablado hasta ahora, nuestros tres contertulios, en que no lo estás haciendo bien Uzuni, pero es que te tienen cogido con una fuerza impresionante por el cuello. O sea, el Granada, sin Uzuni, va a ser muy difícil que ascienda. Con Uzuni también será complicado, pero él se aprovecha de esto. E independientemente de los juicios sobre la actitud moral, incluso la actitud legal que tome el jugador, nos encontramos con una situación en la que a lo mejor el Granada tiene que ceder de alguna manera, por mal que suene. ¿Estaréis dispuestos, si vosotros fuerais los responsables del Granada, a ceder, Paco, Albendín y Jesús?
Yo, a ver, depende. Sí que es verdad que es lo que he dicho antes. Creo que por rendimiento y por goles merece una mejoría salarial. A partir de ahí, yo la información que manejo es que el club no quiere. Entonces, yo lo voy a dibujar de otra manera. Imaginaos que Uzuni no se planta. Sigue entrenando con sus compañeros, llega al partido del Burgos y marca, o hace muy buen partido. Y sale luego, hace una mixta, que por cierto no hubo después del partido del Burgos, diciendo que el club no le quiere renovar. La situación sería bien distinta, ¿verdad? La gente podría estar más con Uzuni que en este caso con la directiva. Pues evidentemente el que ha estado orando mal Uzuni, yo, si fuera de la directiva, pues bueno, sí que es verdad que por rendimiento pues sí lo renovaría, pero que nada es más grande que el escudo, así de claro, y bueno, a ver cómo acaba, porque que se esté hablando de todo esto tampoco creo que ayude a la plantilla. El otro día dijo Escribá que la plantilla se mantenía al margen, pero yo creo que es imposible.
Claro, claro que es imposible que se mantenga al margen. Y ahora, si este señor que no entrena, que ha estado en rebeldía, viene aquí a sacarnos esto adelante, pues a lo mejor algunos dicen, bueno, pues me quedo claro, con un posible ascenso en mi currículum, me viene bien, pero la convivencia en el vestuario va a ser a partir de ahora un poco compleja. Albendín, tú que has sido además dirigente, si tuvieras que tomar una decisión en estas circunstancias, ¿por qué apostarías?
Mira, te voy a decir que llegado a ese punto, a este momento, por encima del escudo, de la camiseta y de la institución no puede haber absolutamente nadie. Ni Mirto Uzuni, ni nadie, absolutamente nadie, ni jugadores, ni directivos, ni nadie. Pero sí que tengo que decir algo. Y es que llegado a esta situación, en este momento, en el mes de enero, en plena competición, donde te está jugando la posibilidad, de que parece además cada vez más lejana, de poder estar la próxima temporada en primera división, lo lamentable es que se haya dado lugar a esta situación y que la directiva actual, el consejo de administración, el director general, el deportivo, quien quiera que sea, haya dado lugar a esto y no haya negociado previamente con el futbolista para no llegar a este momento y a esta tesitura en la que el Granada se está jugando casi a un cara o cruz con un futbolista que puede ser decisivo, ojo, que para mí no es un gran jugador, que en primera división no deja de ser más que un delantero mediocre y que en segunda sí que es verdad que destaca un poco, pero que también es bastante irregular. Pero es cierto que puede marcar diferencia, que ahora estaba cogiendo onda, que tenía un estado de forma, vamos a decir, bastante aceptable y que, bueno, que te esté jugando un ascenso de categoría y dé lugar a esto. Esta es la lectura en realidad. Ahora el club se tiene que plantar y poner por encima a la institución, pero lo triste es llegar a esta situación como se ha llegado.
Muy bien. Jesús, yo ahora voy a dar también mi opinión, que es un poco más a largo plazo, pero Jesús, dime.
Pues la verdad que coincido con Manolo. Si que se hubiese conocido esta situación, el club debería haber negociado con Mirto y haber llegado a un acuerdo. Porque el jugador ahora mismo, hoy por hoy, es el jugador más determinante que hay en segunda división, con permiso de Luis Suárez. Una vez que se ha dado se ha conocido esta situación, que es muy mal por el jugador, la patata es súper caliente, porque claro, si el Granada cede, puede haber otro jugador en rebeldía que haga lo mismo para subir su emolumento. Y si no cede, se echa a la afición encima. E incluso puede dilapidar las posibilidades de ascenso si el jugador es apartado, no se trae un refuerzo y todo esto. Situación muy complicada del club, y ante esta situación yo pondría por encima de todo los intereses del Granada Club de Fútbol y a la institución.
Yo, mirando un poco más a largo plazo, lo que sé es que el Granada no tiene la potencia que pueden tener otros clubes que están en lo alto de la primera, pero mirando a largo plazo me parece una auténtica barbaridad el hecho de que esté tanto tiempo abierto el mercado de fichajes. Es decir, lo normal es que comenzada la competición se acabó el mercado, que nos encontramos a jugadores que empiezan con un equipo y terminan con otro. Una alineación de la primera parte de la temporada no se parecen luego en nada a la anterior. Y luego este abrir la ventana, el mercado de invierno, ¿para qué? Para la incertidumbre de que ahora tú tengas un equipo perfectamente montado. Imaginaros la injusticia que es esto, ¿eh? No hablo del Granada, hablo de cualquier club, perfectamente montado. Y el último día, a la última hora, te depositan las cláusulas de rescisión y te lo desmontan. Eso se puede hacer, legalmente se puede hacer. ¿A quién beneficia todo este galimatías de una ventana abierta tanto tiempo en el verano y luego una ventana esta de invierno? ¿A quién beneficia? ¿A los intermediarios, antiguos corredores de futbolistas? ¿A quién beneficia? ¿Al fútbol? No. Y por tanto, esto debería ser un acicate para evitar estas ventanas, que para mí no aportan absolutamente nada. Es más, pueden en un momento determinado falsear el estado de la competición. Pero no podemos arreglar esto desde aquí, eso corresponde a instancias superiores. Y hay que conformarse con lo que ahora mismo tiene el Granada Club de Fútbol. Y está el mercado abierto. Hay nombres por ahí sobre la mesa. No sé si os gusta alguno de los que están sonando. Juanmi del Betis, Pejiño de las Palmas, Patri Soco del Huesca, incluso un delantero sin gol, esos que tanto gustan aquí en la dirección deportiva del Granada, Abdet Rejbach, un extremo argelino del Alavés. ¿Os gusta alguno de estos? ¿Creéis? Es que además el mercado está constreñido, porque voy a dar otro dato más, si me lo permitís. Yo procuro dar datos objetivos en este caso. De lo que reciba el Granada por un posible traspaso, una posible marcha de Uzuni, solo una parte, pero pequeña, solo una parte se podrá destinar a fichajes. Pero bueno, de alguna manera condiciona el capítulo de fichajes. ¿Os gusta cómo se está moviendo el Granada en la especulación? Porque en realidad no sabemos nada. Manolo, ¿tú cómo ves al señor Mateo Toñozzi? ¿Volverá a fracasar como su costumbre o no?
Bueno, ya no es una cuestión solo del señor Mateo Toñozzi, que sí, que lo es, por supuesto, porque para eso es el máximo responsable de la parcela deportiva del club. Lo que ocurre es que en este mercado tú te tienes que agarrar pues a lo que hay. Y lo que hay son futbolistas que no juegan en otro equipo. Claro. Son futbolistas de calidad, futbolistas que...
Queda el mercado americano, ¿eh? Queda el mercado americano que sí viene más en forma.
Es un mercado que por supuesto desconocemos, salvo el señor Mateo Toñozzi. Entiéndase mi ironía. Bueno,
pues... Oye, el año pasado acertó con Batalla y con Bruno Méndez, ¿eh?
Cuentan las malas lenguas que no fue él quien lo trajo, sino el entrenador que entonces tenía el Granada.
Ya. Entonces, claro, ¡qué agudo eres! Esto, ¡qué agudo eres! Muy bien. Un 10,
claro, quiero Manolo, decir un 10, con Manolo. Esto... Claro, es que quiero decir con esto que esto no suele salir bien. Y lo que tú tienes que hacer es... Ya que los señores rectores, los máximos mandatarios del fútbol a nivel español, a nivel mundial, son los que dirigen el cotarro y adulteran esto. Y digo que lo adulteran porque en plena competición tú no puedes cambiar plantillas. Esto es una barbaridad. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Incluso que comience la competición en el mes de agosto y siga esa ventana de verano abierta. No tiene ningún sentido. Bueno, pues ya que eso ocurre, lo que termina pasando en estos intercambios de jugadores de unos clubes a otros, en el fútbol mundial, y en concreto en el fútbol español, pues es que jugadores que no tienen cabida en otros sitios llegan al club y habitualmente eso suele salir mal. Yo recuerdo un futbolista en tercera división, Josemi, que se hartó de meter goles en tercera división, acuérdate, Jorge, pero eso fue una experiencia que salió muy bien. ¿Te acuerdas, no?
Sí. Y de muchas cosas más de Josemi, que tú un día podrás escribir en el libro.
Sí, pero bueno, vamos a hablar de los goles.
Jorge. Continúa.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto suele salir mal. Y yo, ¿qué quiero para el Granada? Pues los mejores jugadores. Pero, en fin, yo creo que lo que tú tienes que hacer es construir sobre lo que tienes, tratar de apuntalar a los futbolistas que tienes en tu plantel, y si tenemos la gran fortuna de que llegue algo que mejore, pues, o que pueda ayudar en el proyecto, fantástico, pero yo no creo en el mercado de invierno.
¿Alguien cree en el mercado de invierno? ¿Alguien le gusta alguno de estos nombres? Juanmi, el Pejiño, este señor de Las Palmas, el delantero sin gol, el camerunés Patrick Soco, que no va mal, son 6 goles en 18 partidos. ¿Alguien cree en esto?
Sí, o sea, no, yo creo que los deberes se hacen en verano, no ahora en invierno. Es para complementar ciertas cosas, pero para reforzar medio equipo. Y otra cosa, se supone que había jugadores que ya iban a jugar contra el Burgos. Por ahí leí que Nico Serrano, que se ha enfriado, iba a estar jugando ya contra el Burgos. Y estamos ya como mercado de fichajes de otro año. Y nada más que veáis nombres, de, por ejemplo, del año pasado. Mar Martínez, Corbeano, etcétera.
Corbeano está a punto de marcharse algún día. Y además, en el caso de Corbeano, el Granada pagó una pasta por su traspaso, si no me falla la memoria.
Claro, claro.
Que tiró a la papelera la inteligencia de la dirección deportiva del club.
Entonces, yo personalmente no creo en el mercado de invierno. Ojalá que contra el Levante podamos tener algún refuerzo, pero es que ya lo veo hasta complicado tenerlo al fin del mercado de invierno. Ojalá, ojalá, porque seguro que hay gente que ayuda, pero no sé, no creo, la verdad, en estos mercados.
Quiero.
Pues yo la verdad que viendo los nombres que se barajan, no me convence ninguno. Un poco más Juanmi por su pasado en el Betis, pero si está disponible en un mercado de invierno por un equipo de segunda, andará muy bien de forma. Yo abriría la puerta a la cantera y le daría oportunidades a chavales para reforzar las posiciones que se nos puedan quedar cojas o en aquellas en las que nos consigamos desprender de los pufos del último mercado de invernal. O sea, yo apostaría por modelo La Masía con todas las diferencias del mundo, pero oye, tanto Rodela como Juanma como Samu han demostrado que son válidos para este equipo. ¿Por qué no algún que otro extremo o algún que otro delantero del filial que pueda tener su oportunidad? Y oye, nos podemos llevar una sorpresa.
Sí, porque si no va a estar Uzuni, pues habrá que intentar ya otras cosas, y es acabar con la mejor dignidad posible, porque para tener a jugadores como Weisman, con todo mi respeto, que el chico pone mucho interés y la culpa no es suya, es de quien lo contrató, pues ponga uno de la cantera, como muy mal, lo mismo que el otro día, que es prácticamente no tocó bola. Bueno, me vais a dejar unos minutos, que yo sé que también los tres los seguís, para preocuparnos un poco por el baloncesto. Aquí no se mueve ficha, por la sencilla razón de que no hay dinero. Se tiene que esperar al final para pagar menos meses o que algún mercado de opción a fichar. Pero nos hemos vuelto a meter con solo 4 victorias en zona de descenso junto a Coruña. Para mí la situación es muy compleja y 3 veces no nos va a tocar la lotería ya. El año pasado nos tocó, la temporada pasada también anterior a esa nos tocó. Y ahora no vamos a estar esperando a la última jornada, al último minuto, a la última canasta para ver si esto se salva. A lo mejor es el sino de un equipo pobre como un Covirán de Granada. No sé qué es lo que opinéis vosotros, pero yo 3 veces que me toque la lotería me parecería ya excesivo, Manolo.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí tienen todo mi respeto. Son locos del baloncesto, y lo digo lo de locos del baloncesto con un cariño y un respeto enorme hacia ellos, porque tenemos élite en Granada gracias a una serie de personas que quisieron rescatar el baloncesto desde categorías regionales para llevarlo hasta la élite. Entonces, lo que hagan y salga bien, que además ha sido mucho lo que han hecho por el baloncesto, y empiezo por el presidente y todos los que rodean al presidente del baloncesto de Granada, de Covirán, que, insisto, cometerán errores, lógicamente, porque están ahí en la brecha, pero me parece que han hecho una labor fantástica por meter al club en la élite, y que todo lo que salga en positivo, fantástico, y lo que salga mal, pues lo vamos a sentir mucho, pero son ellos los únicos que en realidad se han involucrado por tener un proyecto la máxima categoría del baloncesto nacional. Así que yo, para mí, que sigan luchando, que sigan en la brecha, y como tú dices, que ojalá nos toque la lotería por 3er año.
A mí me gustó mucho una imagen muy entrañable, porque cuentan con el apoyo de empresas granadinas como Covirán, y este fin de semana en esa embajada de Covirán para visitar al Papa, ya lo han seguido ustedes a través de la COPE con motivo de su aniversario, iba un directivo del club que le entregó una camiseta a su santidad. Paco, la lotería toca 3 veces.
Ojalá que el Papa nos haya bendecido, ¿no? Sí. Pero a ver, queda muchísima liga. Es decir, los últimos dos partidos contra el Madrid y contra el Valencia en la punteta, yo la verdad que he visto un buen Covirán, sobre todo contra el Madrid. El otro día en la punteta, pues bueno, tuvo un juego bastante rápido y yo creo que atrevido, ¿no?, en los primeros minutos, pero luego el Valencia estuvieron tremendamente acertados en el triple y también en el rebote, y nos hicieron mucho daño, y que el líder indiscutible, que con muy buen trabajo de Pedro Martínez, el líder indiscutible de la ACB. Uh-huh. El partido de este fin de semana comienza a tener tintes de final, porque Zaragoza viene de perder como perdió contra Manresa, y se va a jugar el entrar en Copa. Entonces, vamos a tener que tener ese comodín del Palacio que esté a reventar, y para ayudar al equipo, porque yo la verdad que a los jugadores les veo muchísimas ganas. Hombre, pero no nos da, es que no nos da.
Las que a lo mejor debería tener Zuni para entrenar, pero en fin. El partido es el domingo a las 12:30, Granada-Zaragoza, en el Palacio Municipal de los Deportes. Jesús, tú que manejas muy bien el mercado de baloncesto, todo el mundo se está reforzando menos Granada, y nosotros esperamos que no sé qué liga que concluya qué tipo de draft o qué cosa extraña, pero a lo mejor es que hay lo que hay y esta gente tiene un mérito increíble.
Ten en cuenta que todo el mundo se está reforzando en jugadores pequeñitos. No, jugadores grandes solamente consiguen fichar los equipos grandes. El mercado de pivo es mucho más difícil que el mercado de base y escolta. Y Granada está ojo a visor a ver si hay alguna liga como la australiana, que acaba ya mismo, que tiene jugadores muy interesantes. No recordemos que de allí vino Jacob Wiley, para poder intentar reforzar con centímetros y peso en la pintura. La situación que se vive ahora mismo fue un poco circunstancial. No olvidemos que nos hemos enfrentado contra tres de los equipos más potentes de Europa y que nos han endosado tres derrotas consecutivas que nos han tirado por ahí abajo. En la segunda vuelta tenemos muchísimos más partidos en casa. Así que será nosotros nuestro momento de empezar a remontar y que los demás vean cómo Granada sube y ellos se estancan. Yo estoy convencido de eso, de que no se va a llegar a la última jornada pendiente de si nos salvamos o no, que nos salvaremos antes y que este proyecto va a continuar un año más en la ACB.
Pues si lo dices tú, ya no tengo ni que tocar a madera, en fin, me quedo con esa alegría. Estamos ya en los últimos dos minutos de programa. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Alguien sabe ya lo que ha dicho Mirtu Zuni y lo que le va a suceder? Esa es la gran noticia que esperaremos toda la semana, a ver si se resuelve. ¿Qué le pasará a Mirtu Zuni? ¿Sabes algo? ¿Apuestas por algo, Paco?
Pues que ojalá ambas partes se entiendan, que acaben entendiéndose, pero yo creo que están condenadas a entenderse, por el bien del Granada, y que podamos seguir hablando de fútbol y nada, y que hagan un mercado de fichajes pues más o menos decente. Ya tampoco pido que sea, porque no lo creo, que lo vaya a ser magnífico, pero que por lo menos sea decente y puedan ayudar a reforzar posiciones que son necesarias.
De fútbol procuraremos ir poco a poco hablando, pero que luego que el mercado salga decente, yo qué sé. Yo tengo los ojos marrones, con una lentilla me lo puedo poner verdes, pero no es lo suyo. Albendín.
Muy rápido, yo creo que la situación de Uzuni será nadar para morir en la orilla, y me explico. Habrá negociaciones, tira afloja, nadie soltará los 12 kilos de su cláusula y Uzuni seguirá. ¿Qué va a rendir Uzuni a partir de ahora? ¿Cómo lo va a hacer? El tiempo lo dirá.
Pues ya está, esa es otra versión sobre el futuro. ¿La bola de cristal de Quero qué dice?
Pues que pase lo que pase, que sea lo antes posible. Yo tampoco creo que nadie llegue a los 12 millones por Mirto, que al final es que se quedará en el Granada, y queda por ver si tiene la suficiente profesionalidad y bemoles, digámoslo así, para revertir la situación y ponerse a la grada de su parte.
Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Eso fue todo. Mañana martes más información deportiva. Cualquier novedad inmediatamente se la contamos aquí en COPE, porque la semana tiene mucho que contar.